comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buen domingo para todos. Arrancamos con esta música así de show. Parece que se viene un gran programa y esperemos que sea así, ¿no? Le damos la bienvenida a Mover la Vida Radio, por Radio Armonía. Y presento a la mesa de trabajo, como siempre, más un invitado que tenemos hoy de lujo. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano. Buen día a toda la gente que nos está escuchando.
Bien. Buenos días, Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Buenos días. A pesar del día, muy bien, ¿eh? Al mal tiempo, buena cara, dicen.
Así dicen.
Vamos a tratar de hacerlo.
Pablo Ferrara.
Buen día, ¿cómo le va, Mariano? Bien, contento. Porque a pesar del día tenemos un lindo domingo, que vamos a empezar con todo. Como vos dijiste, tenemos una gran sorpresa con un invitado de lujo para este día, que lo vamos a sorprender a toda la audiencia.
Y ya lo saludamos, está presente en la mesa, se tiene que fumar todo el programa.
Sí, Enrique, mira, Enrique se llama, Enrique. Enrique es un gran y excelente bandoneonista. Sí. Buen día, Enrique.
Buen día, estoy contento de poder estar en el programa. Y agradezco tanto a Mariano, a Eva y a los que están en la mesa por la invitación.
Bueno, Enrique se llama Enrique Fasolo, perdón. Y después vamos a estar todo el programa hablando con él. Y nos va, obviamente, dar de su música, ¿no?
Sí, ¿te parece, Mariano, que vaya dando los teléfonos?
Dale.
Para ver si algún oyente, quizás, que tenga ganas de escuchar algo bonito del bandoneón, puede llamar y pedirle algún tema a Enrique durante el programa. Así que voy dando los teléfonos, que pueden ir anotando todos y discando, como digo siempre, claro, para poder llamarnos
ya
a la radio.
Ya no se disca más, pero nosotros discamos.
Bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. ¿Sí? Bien.
Manejamos redes sociales.
Manejamos Facebook, redes, ¿no? Facebook, con el Facebook de A Mover la Vida, el de la manzanita con la mariposa. O el que no nos escucha bien por la espica, ¿viste? Por la radio espica que tenías ahí vos en la mesita de luz. Bueno, si no nos escuchan bien por la radio, pueden escucharnos por internet en la página de la radio, que es www.am1600armonía.com. Y ahí nos podés escuchar de manera fantástica.
O sea, AM1600 con número.
1600 con número.
O, ojota, después lo escribimos, pero digamos.
Una pregunta, eso llega a todo el mundo.
A todo el mundo.
Mirá cómo dio la tecla, Enrique, sí. Eso es lo bárbaro de esto, ¿no? Antes te limitabas a donde llegue la antena.
A una zona.
Hoy, de hecho, tenemos gente que nos escucha, no sé si siempre, pero nos han dicho en Canadá, en España, sí. Gente amiga, obviamente, sabe del programa y nos escucha. Así que te van a escuchar hoy. De todo el mundo, como tantas veces, tampoco seas humilde, ¿no? Porque has caminado el mundo, Enrique, ¿o no?
Bueno, en realidad, el problema del bandoneón, yo después lo voy a explicar.
Bien.
Y hay varios conceptos medio equivocados, pero bueno, eso después lo vamos a tratar.
Claro, porque además sabe mucho de Enrique de su instrumento. No solo la ejecución, sino historia y
reparo también.
Mira, repara el bandoneón, o sea, bueno.
Es la historia del bandoneón.
Claro que sí, cómo no.
Y si alguno necesita afinar o reparar el bandoneón, bueno, ahí tienen los teléfonos.
Muy
bien. Perfecto, claro, que se comunique. ¿Les parece? ¿Qué vamos a hablar hoy?
Hoy yo... Voy a hablar, ¿por qué? Del por qué voy a hablar.
¿Por qué? ¿Estás en la edad del por qué?
Sí, epa. Estoy yéndome para la edad del por qué.
¿Y usted va?
Perdón. ¿Por qué o por qué? Vas a explicar, porque es muy distinto, ¿no? Viste que en inglés es why y bicos, ¿no? Y bicos. Tienen un porqué para preguntar y otro para responder. Nosotros no, tenemos el mismo, pero separado la...
Sí, vamos a hacer las dos cosas.
Bien.
Hablar sobre por qué necesitamos cambiar y por qué no nos cuesta cambiar.
Bien, interesante.
Bueno, hoy yo vengo más tranquila. Un día de lluvia, voy a dar un tema de reflexión. Tranquilo, vamos a hablar sobre el rol de los abuelos y de las abuelas, no solo en beneficio para los niños, sino lo que se está descubriendo que trae beneficios para el adulto, ¿no? Para el abuelo. Así que vengo con información científica nueva de descubrimientos de beneficios de estar en contacto con sus nietos.
Bien, vamos a recordar, como decía María Elena Walsh en su tema Osías, el osito mameluco, que quería un cuento, pero no en grabación, sino contado por la abuela.
Un tiempo no afinado, un tiempo no apurado quería.
Claro, claro. El cuento contado por la abuela, que me lo cuente en camisón.
Si hoy se haría esa canción de nuevo, por ahí Osías pediría que no quiere un cuento a través de una play, del celular, claro, porque no quiere una historia a través de la tele, sino que alguien de carne y hueso lo mire, lo agarre y se lo cuente, ¿no?
Claro, muy bueno. Parte del espíritu de mover la vida, ¿no?
Claro.
Y la música también.
¿Cómo no?
¿Trajiste un buen tema?
Así que traje un tema que va a ser, creo que el único que vamos a escuchar grabado, después lo vamos a escuchar Enrique. Pero escuchemos, dale.
Dale.
No les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil.
Bien, esto es A Mover la Vida Radio, por M1600 Radio, Pablo.
Radio Armonía.
Una radio que cuando veníamos recién con Enrique le gustó el nombre Armonía. Sí. Nos explicaba de la música, ¿no? Que es uno de los componentes, Enrique.
Bueno, componente, uno es la melodía, el otro es armonía y el otro es ritmo.
Bien. Pero este es el momento, ya como le llamamos, la ruta de la salud. La doctora siempre nos habla de cosas que tenemos que cambiar, que mejorar o cómo estar mejor, ¿no, Claudia?
Exactamente, Mariano. Muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando del por qué y por qué. Así que vamos a empezar por qué necesitamos cambiar. Por un motivo muy sencillo, porque estamos mal y porque cambiando volveremos a estar bien. Así de simple es. ¿Por qué nos resignamos a la mediocridad? ¿Por qué nos parece normal andar a media máquina? ¿Sabía que somos un paquete de billones de células que se regeneran diariamente? Por ejemplo, la piel se cambia en un mes, la mucosa del estómago en 5 días, el hígado se cambia en 6 semanas, los huesos en 3 meses. En 7 años, nuestro organismo es totalmente nuevo. ¿Sabías que estamos diseñados para vivir 140 años y tener 3 denticiones? Ahora bien, si nos autorregeneramos, nos autorreparamos, nos autodepuramos, ¿por qué se degrada entonces nuestra calidad de vida? Ante todo, conviene definir nuevamente qué entendemos por calidad de vida. Pese que algunos la definen en base a cuestiones materiales como el dinero en el banco, una buena obra social, el geriátrico prepago, verdadera calidad de vida es otra cosa, basada fundamentalmente en 4 aspectos. Buen nivel de natural energía física y mental. Un buen manejo del distrés, retardo del proceso de envejecimiento y ausencia de enfermedades. Esos son los 4 aspectos que abarca cuando hablamos de una verdadera calidad de vida. Es obvio que muy pocos logran cumplir con estos parámetros y eso nos debería llevar a cuestionarnos ciertas cosas o ciertos por qué. Y empiezo con el primero. ¿Por qué no estamos plenos? ¿Por qué vivimos menos y peor? ¿Por qué envejecemos más rápido? ¿Por qué los niños tienen problemas de viejos? Siempre lo charlamos acá. ¿Por qué nos falta energía? ¿Por qué no podemos manejar el distrés? ¿Por qué cuidamos mejor el auto que el propio cuerpo? ¿Por qué limpiamos el cuerpo por fuera y no por dentro? ¿Por qué ponemos la calidad de vida en manos de terceros? ¿Por qué los problemas crónicos no se resuelven? ¿Por qué aumenta las afecciones degenerativas? ¿Por qué creemos que todo es culpa de los genes, los virus o el distrés? ¿Por qué reclamamos soluciones o pastillas mágicas? ¿Por qué esperamos un diagnóstico grave para cambiar? ¿Por qué la ancianidad no se vive con dignidad? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Estoy más como en el bloque palabras, reflexiones,
sí, bueno,
¿no?
Estábamos pensando
en eso.
Pero esto
de
tiene,
salud,
pero esto tiene que ver con la medicina, ¿sí? No. Alguien dijo que comprender la causa de problemas es el 50% de la solución. Por ello es importante no equivocarnos respecto a las causas profundas de nuestros problemas crónicos y degenerativos. Inculpar por nuestros enfermedades y nuestras dificultades a los genes, virus o al distrés, por cierto, no ayuda a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Solo estaremos confundiendo consecuencias con causas y así nunca lograremos resolver nuestros problemas crónicos. Por ello, veamos brevemente en qué se sustentan todas estas excusas o creencias que todo lo justifican. La primer muletilla es que todo lo que nos pase es genético. ¿Pasarán las enfermedades por los cromosomas? La maravillosa inteligencia biológica que nos anima por una sencilla cuestión de evolución y supervivencia tiende a seleccionar siempre lo mejor. Caso contrario, hace rato hubiésemos desaparecido como especies. ¿Podemos ser herederos malsanos de bisabuelos longevos? Venimos de antepasados longevos, dignos y saludables. Sin embargo, los achacados somos nosotros, sus descendientes. Por más que alguien tenga tendencia genética a la obesidad, solo un estilo de vida inadecuado brindará el contexto adecuado para que tal gen se manifieste y se exprese y yo ser obeso. Por otra parte, si la transmisión de los males fuese genética exclusivamente, las generaciones pasadas deberían haber manifestado las mismas epidemias patológicas que hoy nos invaden. Sin embargo, décadas atrás no había tales niveles de diabetes, de cardiopatías, de cánceres, de enfermedad de Alzheimer, Parkinson, linfomas, esclerosis múltiple. Un estudio estadounidense detectó la presencia de 287 químicos distintos entre pesticidas, aditivos industriales, el teflón, en el cordón umbilical de niños recién nacidos. ¿Comprenden esto, no? Se investigó el cordón umbilical de niños recién nacidos y ya naciendo tenían 287 químicos distintos, de los cuales 76 producen cáncer. 94 son tóxicos para el cerebro y el sistema nervioso. ¿Podemos achacar solamente a la genética los problemas de salud que manifestarán estos niños? No somos quienes para descartar la influencia genética, pero sí podemos afirmar en base a experiencias propias y ajenas que los genes siempre necesitarán un contexto favorable para poder expresarse. Y dicho contexto lo generamos únicamente nosotros a través de nuestro estilo de vida. El segundo muletillo tiene que ver con los virus. Vieron que dijimos recién que todas los culpables de la situación es la genética, los virus y el distrés. Los virus nunca son causas del problema, sino consecuencia. Ellos pululan en el medio ambiente e intentan, como nosotros, sobrevivir. Solo pueden instalarse, multiplicarse y hacerse fuertes si consiguen un hospedaje, es decir, un ser humano o un animal que los alimente, que les asegure un entorno ideal y, sobre todo, que no los desaloje mediante un sistema de defensa eficiente. Todos estamos expuestos a los virus, pero no todos los desarrollamos y nos enfermamos. ¿Sabían que vivimos gracias a microbios?
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah.
¿Cómo?
O sea, no es tan malo.
No. ¿Sabías que vivimos gracias a los microbios?
Bien, es una pregunta muy interesante, pero ¿la puedes contestar después?
Sí, me parece que sería bárbaro.
¿Que Enrique nos toque algo? ¿Te parece, Enrique?
¿Cómo no?
Dale, te escuchamos.
¿Cómo no? Bueno, a veces hay un concepto y la vida cristiana es muy triste o solemne, y es todo lo contrario, porque Jesús era una persona alegre y digamos hablaba con los niños, les gustaba mucho. Así que voy a tocar un tema que es de Beethoven, el himno a la alegría.
Qué bueno.
Uy, qué lindo. Thank you.
Bien, entonces.
¿Seguimos?
Dale.
Con los microbios después de esta canción.
Pero no puede ser que sea importante, ¿no?
Sí. Convivimos con 10 microbios por cada célula de nuestro cuerpo. Es decir, somos más microbios que células.
¿Lo repetís?
Convivimos con 10 microbios por cada célula humana que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos billones en los intestinos, esa flora intestinal microbiota que siempre hablamos, en los conductos nasales, aferrados a los cabellos, nadando por la superficie de los ojos, taladrando el esmalte de nuestros dientes, ¿sí? Son los microbios, las funciones corporales, perdón, sin los microbios, las funciones corporales no serían posibles. Vivimos gracias a ellos. Son ellos quienes digieren nuestros alimentos, quienes nos defienden de gérmenes más peligrosos, quienes reaccionan a los cambios del entorno y nos protegen. Por ello son extremadamente sensibles y cualquier alteración los afecta. Hasta el simple cambio de la marca de un jabón con que nos lavamos las manos basta para perturbar a los 100.000 microbios que viven en cada centímetro cuadrado de nuestra piel. Somos un montón de microbios, ¿eh? Ejemplo, tomamos antibióticos para la angina. Esto destruye la flora benéfica de nuestro tubo digestivo, lo cual estimula el desarrollo patológico de un hongo que se llama cándida. ¿Será necesario andar matando virus? No, bastaría con no alimentarlos. Los virus precisan nutrientes, entornos adecuados y un sistema inmunológico ineficiente que no lo destruyan. Los virus siempre dependerán de este contexto favorable para poderse expresar. Y dicho contexto lo generamos únicamente nosotros con nuestro estilo de vida. Así que ya hablamos del genético, que también se va a expresar de acuerdo a ese entorno, que lo generamos nosotros con nuestra calidad de vida. Hablamos también de los virus, que estamos, digamos, llenos de microbios con los cuales convivimos y de los cuales también necesitamos, que también van a generar enfermedad si está el entorno favorable, es decir, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Y la tercer muletilla que tratamos de justificar todos los porqués es el distrés, que siempre hablamos también en este programa. Es habitual escuchar expresiones como mi problema es emocional, soy nervioso, es mi forma de ser o estoy distresado. El estrés es otra falacia que todo lo justifica. Una persona distresada no es más que una consecuencia de un crónico desorden biológico. Detrás del estrés hay excesos y carencias de nutrientes. Hay mal función intestinal, sobrecarga de toxinas, síntesis de hormonas deficientes y fundamentalmente un hígado colapsado. El hígado, que es un administrador de nuestro cuerpo, cumple más de 600 funciones orgánicas. En la medicina oriental, una persona con un hígado saludable evidencia un juicio claro, decisiones firmes, idealismo, capacidad de prever y personalidad ganadora. En cambio, el propietario de un hígado colapsado mostrará depresión, cólera, irritabilidad, mal humor, violencia, agresión, estrés. ¿Cómo está el hígado de cada uno de ustedes? ¿Está colapsado o es un hígado saludable?
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Entonces, ¿el estrés es causa o consecuencia? Más que de estresados o nerviosos, ¿no es mejor hablar de intoxicados? Como vemos, también el estrés depende de un contexto favorable para poderse expresar. Y como siempre, dicho contexto lo generamos nosotros.
Claro, a veces pasa que uno o alguien viene y te dice, sí, estoy con una pataleta, digo. O sea, así, ¿qué comiste, no?
¿Qué comiste?
No hay nada, no, normal.
Exacto. ¿Por qué? A veces eso que comiste, que en algún momento lo toleraste perfectamente, el hígado colapsa y marca, mandando señales, el dolor, en el abdomen, las náuseas, los vómitos, un aliento feo, dolor de cabeza, en algunos casos fiebre. Y esto está hablando de cómo este hígado, que es un órgano administrador y depurador, está intoxicado. Cuando uno come con estrés, todo el tubo digestivo se altera también. Por lo tanto, el hígado no puede cumplir y cubrir todas sus funciones, que son más de 600. En todos los casos vemos que estas muletillas, sea lo genético, lo viral o el distrés, no hacen más que intercambiar causas con consecuencias. En el fondo, es siempre el contexto orgánico quien posibilita la expresión de los distintos factores. Y dicho contexto es nuestra responsabilidad, y esto es lo que llamamos autogestión en salud. Ahora bien, si no es culpa de genes, virus ni estrés, ¿cuál será la causa de nuestros problemas? ¿Cómo llegamos a generar el contexto favorable para que los genes, virus y estrés generen nuestro problema? ¿Usaría usted un electrodoméstico complejo sin haber leído previamente el manual de instrucciones? ¿Conocemos nuestro cuerpo y las reglas biológicas que lo rigen? ¿Sabemos limpiarlo y mantenerlo como hacemos con el auto? ¿Sabemos nutrirlo fisiológicamente? ¿Sabemos leer e interpretar las señales que el cuerpo emite en cada momento? Esto es lo que intentamos contestar en A Mover la Vida. Y en los próximos programas seguiremos hablando acerca de estos por qué tenemos que cambiar para estar mejor.
Muy bien, muy interesante, ¿no? Muy lindo. Gracias, Claudia. Seguimos en Amor en la Vida Radio.
Soñar con lo que más queremos. Aquello
te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma. Palabras.
Bien, esto es AM1600, Radio Armonía, con el programa, Pablo.
A mover la vida.
A mover la vida. Te tomo un minuto de tu time. Me escribió un oyente, digamos, de la primera hora nuestra, Luciana, que está cumpliendo años, le quiero mandar
a un beso.
Feliz cumpleaños, Luciana.
Bien, así que bueno.
Este es el regalo de Enrique.
El regalo de Enrique. Y a ver cuántos programas te tocan esto. Y tenés que llamar y ser oyente, digamos, fiel, de mandarnos mensajes, de ver que estás ahí interactuando con nosotros, ¿no?
Muy bien.
Es un premio para tu cualquiera.
No,
por supuesto.
Eva, escuchamos el momento tuyo. Palabras.
Venimos tranquilos hoy. Tenemos que compensar con Claudia, que nos dio tarea para pensar como para un año más o menos, ¿no?
Exactamente.
La palabra abuelo, abuela, es una palabra que proviene del latín, un sustantivo que hace referencia, como todos sabemos, al padre o la madre de su padre o de su madre. Y también se usa cariñosamente para referirse a una persona anciana, aunque uno no tenga lazos sanguíneos, ¿cierto? Nada novedoso. Todos sabemos que la interacción y la relación entre los abuelos y sus nietos es enriquecedora para los nietos. Es una relación que, en el caso de ser positiva, hace muy bien por la tranquilidad y el tiempo del que disponen o disponía el modelo de abuelo que hablábamos con Pablo, que hablaba Osías, ¿no? Porque los abuelos de ahora también se están reformando y tenían un tiempo no apurado para sus nietos. Y ese tiempo no cansado, toda la energía, toda la atención como para dejar las actividades, aupar, jugar, hacer juntos rompecabezas, cantar, pasear, bailar, cocinar y tener sus largas charlas. Compartir además la lectura de cuentos genera un espacio educativo informal y tenemos en la imagen mental, ¿quién no tiene una abuelita con rodete, con pelo blanco, leyéndole un cuento a los niños? Esa cuestión tan tradicional.
Tener la imagen, o sea, no quiere decir que te haya pasado, ¿no?
No, pero claro, está, sí, o sea, es una imagen ese, claro, que ha circulado y que uno lo relaciona. Y parece que tenía que tener rodete.
Exacto.
Bueno, ahora podemos empezar a imaginarnos otro tipo de abuela o abuelo leyendo un cuento sin rodete y sin pelo blanco, porque las tinturas están ayudando a no llegar a eso, pero tenemos que recuperar ese espacio, ¿no? No importa la escena que tenemos compuesta. ¿Qué podríamos agregar sobre esta palabra tan conocida para todos, no? Algunas investigaciones, ¿les parece? Según un estudio realizado por el Women's Healthy Aging Project, se observó que los abuelos que pasan tiempo de calidad con frecuencia semanal con sus nietos, atención, presentan un menor riesgo de desarrollar Alzheimer y demencia.
¡Wow!
Esto se puede entender gracias a la relación entre la interacción social con la estimulación cerebral. Siempre se consideró que para los niños la relación con los abuelos es saludable y este estudio ahora contempla que también tiene beneficios para los abuelos. La unión entre ellos con las actividades rutinarias evita el degeneramiento neuronal.
Qué bueno eso.
Es como que los estimula a estar activos a nivel cerebral. Otro estudio del Boston College observa que la intimidad entre los abuelos y sus nietos produce una mejora psicológica y podría aliviar la depresión de los abuelos. Para llevar a cabo el estudio, Sarah Moorman y Jeffrey Stokes examinaron los datos de encuestas con 376 abuelos y 340 nietos recolectados entre 1985 y el 2004. En promedio, los abuelos que nacieron en 1917 y los nietos en 1963. Este estudio mostró que los abuelos que proveían un respaldo tangible a sus nietos, lo que incluía realizar tareas del hogar, buscar de la escuela, dar consejos, ofrecer dinero para comprar algo, salidas, charlas, y que a su vez recibían un respaldo similar de sus nietos, eran los que menos síntomas de depresión presentaban. Sin embargo, ese tipo de respaldo no afectó el bienestar psicológico de los nietos. Simplemente produjo un bienestar en los abuelos. Por otro lado, los abuelos con el aumento más significativo en los síntomas de depresión recibían un respaldo tangible, pero no lo ofrecían, apuntaron los investigadores. Los autores sugirieron que los abuelos que reciben ayuda, pero no la dan recíprocamente, podrían sentirse mal o frustrados sobre tener que depender de los nietos. Y esto estropea la relación. Los autores del estudio también concluyen que fortalecer los vínculos familiares debería ir más allá de la familia nuclear y los niños pequeños. Añadieron que los nietos adultos que ofrecen un respaldo a sus abuelos y que permiten que estos les den algo a cambio, podrían ayudar a recibir los síntomas de depresión. Y más adelante dejan una sugerencia en el estudio de la importancia de que no todos son abuelos, pero se pueden acercar a un hogar o a alguna familia que está con menos disponibilidad de tiempo y hacer un abuelazgo adoptivo para no solo ayudar a un niño que le falta un poco de contacto o tiempo o apoyo, sino recibir estas gratas consecuencias del dar. Porque acá los estudios están demostrando que al dar uno recibe, sí, y no solo esperar recibir, ¿no? Como observamos en estos estudios, no solo los nietos se benefician, sino que cuando la relación es íntima, los beneficios psicológicos llega a ser un posible factor de prevención. Los nietos en estos casos son como una vacuna contra algunos males y una inyección de luz y vida. Hay casos también en que la relación entre los nietos y abuelos puede ser contraproducente o negativa. No estamos hablando,
claro,
relacionándonos
todo
el tiempo, ¿no?
Sí.
Por eso vamos a ver algunas sugerencias de rol saludable de los abuelos.
Bien, pero eso después de escucharlo, Enrique, nuevamente, a ver.
Bueno, vamos.
¿Qué
vamos
te traes entre manos?
Sí, hay un tema que se usa mucho en los casamientos. Y ese fue también esa marcha y me tocaron a mí cuando me casé con Nelmi. Bueno, ella ya falleció hace más de 7 meses, pero después voy a contar algo de ella. Pero el Señor me regaló un ángel con 34 años.
Bien,
lindo.
Gente debe estar llorando.
Qué
si se acuerdan de ese momento tan especial, ¿no?
¿La canción cómo se llama, Enrique?
Sí, es de un compositor inglés, y Elga, se llama Pompa y Circunstancia.
Es hermosa.
Retomamos, ¿cómo era el planteo que habías hecho?
Hablar del rol de los abuelos, pero mientras él tocaba, pensaba que los abuelos que saben tocar música, qué hermoso momento compartido. Los estudios no lo comentan, pero uno tiene que abrirse, ¿no?, a eso. qué hermoso compartir con gente mayor que te toque un instrumento, claro, que te enseñe tus primeras notas, ¿no? Es, debe ser muy, bueno, muy enriquecedor.
Tuve un alumno de 87 años.
Wow.
Y él se acordaba de cuando tenía 10 años, tenía un año solamente. Y se acordaba después de tantos años lo que había hecho a los 10 años.
Qué bárbaro.
Bueno, algunas sugerencias de un buen rol de abuelo, porque tiene que ser un rol saludable, ¿no? Como todo lo que puede ser positivo, se puede estropear cuando uno no está bien, cuando uno está enfermo, estresado. Un abuelo estresado, no sé si sería tan beneficioso. Exacto. Para un nieto, ¿no? Uh-huh. Lo importante que destacan los estudios y lo que uno sabe también es que compartir tiempo semanal de calidad centrado en los intereses del niño de acuerdo a su etapa evolutiva, ¿no? En especial cuando es un niño pequeño, el abuelo no le va a enseñar algo o le va a querer compartir algo que no esté al alcance de su capacidad de interpretar. Los abuelos no deberían entrar en un rol de competencia con los padres, nunca, por más que piense que tiene la razón. No tienen que ser intrusivos con los consejos sobre cómo es mejor hacer las cosas, ni con la nuera, ni con los yernos, ni con los hijos. Tampoco deben interferir en el estilo de crianza que tienen los padres con sus hijos. Ellos tienen que sostener y respetar lo que hacen los padres, y en un esfuerzo aún sin estar de acuerdo al 100%, con una actitud de respeto y una función de sostén. Si en algún momento algún abuelo viera una intervención que puede ser muy nociva para los niños, puede hablar de manera aparte sin que el niño esté presente, pero en realidad tiene que ser una función de sostén para los padres también. Los abuelos deben entender que no tienen a su nieto con una función reparadora, que esto pasa mucho, o sea, para hacer lo que no pudo hacer con sus hijos porque estaba apurado, porque no estuvo, porque estaba enfermo, y ahora agarrar al nieto de una manera como obsesiva compulsiva para reparar el tiempo pasado. Esto no es bueno y no se puede subsanar los errores que tuvo con la crianza de sus hijos o con la que recibió de sus padres o abuelos, ¿no? Porque ahí se mezcla todo y no es sano. Los abuelos son excelentes historiadores de las tradiciones familiares al contar sobre anécdotas de la juventud, de las anécdotas de la infancia de los padres, de los niños. Les ayudan a llenar el vacío entre el pasado y el presente que viven. Son los encargados de mimar a sus nietos. Sí, hay que mimar a los nietos, en tanto esto no anule la influencia y la instrucción de los padres, porque es grato ser mimado en algún momento. Y para terminar, si hay algún abuelo escuchando, alguna abuela, puede hacerse un mini test para ver si necesita leer algo y acomodarse. Hay abuelos permisivos. Los miman todo el tiempo, pero de manera indulgente. No está tan bueno. Abuelos indiferentes. Están ahí, cuando lo llevan, lo saluda, es autoritario, distante, no lo ve de manera frecuente y nunca se pone en temas de interés del nieto. Tampoco deja mucha huella ni tiene estos beneficios que hablamos. Abuelos árbitros ayudan como mediador ante conflictos familiares, que son los que conservan la relación de los padres. Como que si no se meten a ayudar, la familia se desvanece. Abuelos cuidadores asumen la responsabilidad de cuidar y criar a sus nietos realizando funciones de padre y madre la mayor parte del tiempo. No es lo ideal, aunque a veces es necesario. Y el abuelo compañero de juegos. Tienen un estilo relajado y no autoritario a relacionarse con sus nietos a través del juego, de la charla, de la música, confiando en la capacidad de los padres para educarlo. Y es así como terminamos con el proverbio 17:6, que dice: los nietos hacen felices a los abuelos y los niños se sienten orgullosos de sus padres. Y esto es muy lindo porque en el ocaso de los mayores amanecen los nietos.
Muy bien, muchas gracias, Eva. Seguimos en A Mover la Vida.
A Mover la Vida. Salud y Nutrición. Claudia Maronceli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, tenemos al aire. Pablo, ¿recordamos las vías de comunicación?
Sí, cómo no. ¿Nos pueden seguir llamando? Sí, claro. Porque viste que están mandando mensajes, llamando. Bueno, pues, sí. La verdad que la participación de Enrique está haciendo explotar las líneas, ¿eh? Nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien, ya dijimos Facebook.
Facebook ya lo dijimos, la página web también ya la dijimos. Bien,
la decimos de nuevo.
Dale, sí, pueden seguir escuchándonos por www.am1600 en número, claro. armonía.com,
claro. ¿Sí? Y ahí tenés reproductores y demás.
Claro.
Voy a decir algo que pasó fuera del aire. Se comunicó una persona conmigo que no podía entrar como lo hacía habitualmente, pero podés bajar la aplicación que se llama TuneIn. Uh-huh. Me acaba de confirmar que lo bajó
y se escucha fantástica la
música. Sí, sí. Así que por eso es otro. Hay otra más que ahora no me acuerdo, la vi en la página. Pero bueno, son aplicaciones que vos te la bajás y puedes escuchar.
Y escuchás la radio en vivo y en directo. Claro.
Y tenemos un blog también para que la gente escuche los programas de la semana. De hecho, lo hacen.
Escúchame, contame. Sí, que vos lo venís siguiendo. Sí. ¿Cómo anduvo?
Flojo, che.
¿Sí?
Esta semana anduvo flojo. Esta semana anduvo flojo, quizás porque no estuvimos el domingo pasado. Pero vi, y ahí no estuvo flojo, es que reforzaron las escuchas de los otros programas y algunos se dispararon mal. Se ve que
nos extrañó a la gente.
Claro, buscaban material y muchas escuchas de programas anteriores. Así que bueno, esta semana van a tener, o sea, este de hoy, que es amoverlavida.blogspot.com.
Claro, imagínate que después en la semana toda la gente que quiera volver a escuchar los temas que hoy está tocando Enrique va a poder ir refrescando esos, claro, temas día, claro, tras día en el blog.
Claro.
Y lo va a poder escuchar todos los días que quiera a Enrique, poniendo solamente la aplicación en el blog y escuchar el programa todas las veces que quiera, ¿sí?
Claro. Bueno, ¿por qué no empezamos una cruda entrevista, Enrique? Sí. Contanos.
Bueno,
¿quién sos? ¿A qué te dedicas?
Estoy contento de poder estar conversando con Eva, de cómo comenzó la práctica del bandoneón. A los 10 años, mi papá me llevó a Casa América, y ahora no existe, y había un montón de instrumentos. Entonces yo miré y vi uno cuadradito ahí, digo, ese me gusta. Y dije, ¿sabés cómo se llama? Digo, no. Porque se llama bandoneón, lo que vos escuchás por la radio, porque en esa época, en el año 50, todavía no había televisión. Entonces, bueno, empecé con un maestro, Eduardo Carpini, pero tenía una técnica dura, y es el problema de los bandoneonistas, que todo lo castigan al instrumento y no lo cuidan. Después me tuve al maestro Alejandro Barleta, él falleció hace 10 años, pero él es el creador de la técnica de relajación. ¿Qué significa? Llevar el instrumento con las piernas abriendo y cerrando y con los brazos totalmente sueltos. Entonces uno puede tocar horas sin cansarse.
Claro.
De la otra técnica a la hora uno está muerto ya. Porque claro, tanta fuerza con...
Le pasa mucho, vos que sos músico, por ahí lo sabes, a los bateristas también.
Claro.
Sí, y cuando vos estudias batería te enseñan a estar quieto y mover las muñecas, porque claro, si vos movés todo el cuerpo.
Bueno, eso es lo que decía mi maestro, y los mejores bateristas trabajan totalmente relajados, porque cuando uno hace fuerza muscular anula los reflejos mentales.
Mira.
Entonces, bueno, y tuve una gran suerte de después, cuando me casé con Delmi, y ella me impulsó a que yo siguiera con la música. Y eso fue un gran, digamos, una gran ayuda, ¿no? Y ahora la mayoría ignora y son todos los instrumentos que el bandoneón tiene. Por ejemplo, en la mano derecha tiene flautín. Después en el bajo tiene el contrabajo. Después tiene, por ejemplo, flauta. Después en la mano izquierda el clarinete. Mano derecha oboe. Mano izquierda trombón. Mano derecha trompeta. Mano izquierda tuba. Mano derecha violín. Después viene fagot. Y después viene órgano. Es un órgano portátil, ¿no? Cuando lo crearon en Alemania. El problema del bandoneón es que no se fabricó más. Hasta el año 40 vinieron todos los bandoneones para Argentina, Uruguay, pero cuando comienza la guerra se dejó de fabricar. Gracias a Dios acá en la Argentina se está empezando a fabricar. Hay uno llamado Vicente Toscano, está en Mendoza, y está haciendo bandoneones chicos para niños y bandoneones grandes para los mayores. Después también está Pablo y Germán Fredes en La Plata, que también está fabricando los bandoneones chicos. Y después está también Baltasar Stoll, un luthier también está fabricando, y Oscar Fischer también está empezando a fabricar. Así que bueno, eso da un poco, porque cada vez hay menos bandoneones de la época, claro, alemana, ¿no?
¿Y el que tenés vos ahora, qué tipo,
bueno,
de bandoneón?
Bueno, es un Germania, es del año 1930.
Mirá.
Y en el año 2012 hay una alumna que tengo de Austria, que yo le daba clase con Sky.
Ah, mirá.
Y entonces viene a la Argentina todos los años. Entonces yo le daba clase y me dice, bueno, te voy a invitar a mi casa en el 2012, a mi señora y a mí, nos pagó los pasajes, no, me dio un mes en la casa de ella y nos llevó al lugar donde se fabricaban los bandoneones en Alemania, en la ciudad de Karfeld, y ahí estaban las dos casas, el doble A y el
Germania.
Sí, y el otro, Enrique Arnold, ¿no? Y bueno, y el luthier estaba ahí, me dice, este bandoneón salió de acá de 1930 y después de 86 años luego vuelve a su hogar.
Qué bárbaro. Sí,
por supuesto lo llevaste, estamos hablando, ¿no? A todos lados lo llevas, sí, ¿no? Sí.
Escuchame, Enrique, y este bandoneón que tenés acá en tu falda, ¿cuántos años hace que es tu amigo?
Ya, muy muy buena pregunta. Eso lo compré en un remate en el Banco Ciudad y en la calle Esmeralda, hace 20 años, en el 1997. Así que hace 20 años.
Bueno, tocanos algo.
Sí.
Ya que 20 años en tu falda, claro, estuvo sonando, dale.
Bueno, sí. Dentro del bandoneón está la música popular, digamos, de la Guardia Vieja y de la Guardia Nueva. Voy a tocar algo de la Guardia Nueva.
Dale.
Dale, dale, cómo no.
Thank you.
bueno, muy bueno. ¿Y sabes
qué escuchábamos?
Dale, a ver.
¿Qué escuchábamos? ¿Qué era?
Bueno, es un popurrí de varios temas de Piazzolla. Uno es Fuga y Misterio, el otro es Adiós Lolino. Así que es una mezcla de algunos temas.
Como
de
para Piazzolla. Presentar a Piazzolla, digamos. Sí. ¿No?
Claro. Y yo lo estaba escuchando y mirándolo a Enrique, cómo miraba su bandoneón, casi como una mamá que mira a su bebé que lo tiene en la falda, ¿sí? Y me imagino que muchos escuchando del otro lado, alguna lagrimita se le puede haber caído,
claro, sí,
por con esta linda música, sí, que nos está tocando Enrique.
Bien, vamos a una tanda, como decían antes, y seguimos con más A Mover la Vida.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A Mover la Vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía. Estamos, bueno, Mover la Vida, hemos tenido las columnas de siempre, pero ahora estamos con música y muy interesante. Yo no sé, más allá de interesante la historia de vida de Enrique Fasolo, que nos visita hoy. Interesante la historia del bandoneón. No es un instrumento, digamos, que uno ve todos los días. Siempre si hay alguien que viene a tocar, toca una guitarra, un piano, que por supuesto que tiene sus características especiales y nos gusta tanto, pero el bandoneón tiene algo especial, ¿no? Y Enrique me contaba una vez, hace muchos años, y hoy me lo dijo de nuevo, el tema de vos ves tocar generalmente y todos tocan abriendo el bandoneón, pero cuando cerrás no, vuelve en la posición. Y Enrique toca cuando cerrás, eso, Barletta te lo enseñó eso.
Claro, y lo que pasa es que cambia, son cuatro teclados, dos abriendo y dos cerrando. Solamente de la mano derecha hay 10 notas que son iguales abriendo y cerrando, y de la mano izquierda 2. Pero la mayoría toca abriendo solamente. Entonces, ¿qué pasa? Le falta el aire y tiene que hacer a cada momento
el cierre.
Ese ruido.
Es una orquesta la que
por eso
toca.
Enrique,
sí, cuando uno toca 8 botones, suenan 16 voces, porque cada uno es doble.
Claro. Y al sumarle que vos cuando cerrás, no cerrás del golpe, sino volvés tocando,
claro,
es otra cosa.
Entonces claro, el aire nunca falta, porque eso claro, es un instrumento de viento. Yo sí, a veces le digo a la gente que vivo del aire. Me dice, ¿cómo no? Sí, porque digo,
es lo
si
que
no hay aire, no.
Tocás, claro. Y el tango en particular, cuando vos lo tocas, que has tocado, por ejemplo, en Alemania.
Claro. ¿No?
Cuando cerrás también tocás, o el tango,
claro,
se toca abriendo.
No,
vos siempre lo usás para todo momento.
Cerrando, sí,
claro, claro.
Y bueno, y allá tuve la satisfacción que me dijeron, bueno, los alemanes lo inventaron, pero los argentinos lo tocaron.
Bien.
Y acá hay un tema que me pidió Eva, y se llama Love My Life, o sea, historia de amor o...
El amor de mi vida, que es de Queen, eso.
Claro.
Ah, qué lindo.
Y sale lindo, de verdad.
A ver, dale. Excelente.
Y la verdad que la mesa se está debatiendo porque las chicas, claro, las chicas les piden música moderna, claro. Enrique, ¿viste? Y nosotros con Mariano le estamos, claro, pidiendo cosas, claro, más melancólicas.
Perdón, claro. Acá hay una obra que yo compuse leyendo la escritura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y lo titulé en Los Caminantes a Emaús. Tiene ser tres movimientos. El primero es cuando los discípulos van caminando de Jerusalén a Jericó, triste por lo que había pasado con Jesús. El segundo movimiento es cuando Jesús mismo, resucitado, se acerca a ellos y les habla y le abre las escrituras. Y el tercero es cuando lo invitan a pasar a la casa. Entonces él se sienta a la mesa, toma el pan, lo parte y se los da. Entonces ahí fueron abiertos sus ojos de que Jesús realmente había resucitado. Entonces vuelven nuevamente a Jerusalén a contarle a los discípulos que realmente Jesús había resucitado. Porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe.
Y
como él se levantó de los muertos, nuestra fe es válida.
Y Enrique, ¿y a esta historia bíblica vos le pusiste música?
Sí, le puse música.
A ver
si nos abre los ojos.
Thank you.
Muy bueno.
Muy lindo, muy lindo. Enrique, felicitaciones. Gracias. Realmente te veo leyendo la partitura y digo, ¿qué dirán todos esos palitos y puntitos negros?
No, pero ¿saben qué? La mayoría creen que leer música es difícil.
Sí.
Es tres veces menos que aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque para leer y escribir tenemos que memorizar 30 letras. En la música tenemos que memorizar 12 sonidos nada más, que se repiten acá, más agudo o más grave. Y así que tres veces menos para aprender a leer y escribir.
Bueno, es alentador y motivador. Sí, realmente.
Claro.
Nunca es tarde para, perdón, aprender música,
claro,
entonces.
Claro, porque uno hace, por ejemplo, y se repite.
Sí, parece fácil, pero...
Claro.
Como para todas las cosas hay que estudiar.
Claro. Exacto. Claro. Dedicarle tiempo y perseverar en la práctica, ¿no?
Todo, yo creo que la palabra perseverancia y paciencia van juntos.
Claro.
Uno puede tener el gran talento, pero si no lo practica.
Claro.
Claro. Porque uno quiere generalmente todo automático. O sea, claro, yo quiero agarrar el bandoneón y mañana está tocando.
Claro,
el violín, lo que sea. Claro, claro. Sí, vos, Enrique, cuando vos compartiste esta pieza, ¿no? Que compusiste, tus composiciones. Sí. ¿Tu cabeza dónde va? ¿Qué género te gusta más de música?
Digamos? Bueno, en realidad me gusta más la música clásica. Pero claro, aún la música popular, con una buena técnica, sale diferente a cómo se golpea. Se nos golpea mucho el instrumento, porque es una fuerza física.
Claro.
Y es la fuerza, la relajación sin hacer fuerza, ¿no? Por ejemplo, uno puede tocar. No es como el piano o la guitarra, uno toca una nota y sigue sonando. Acá se corta enseguida. Entonces hay que ligar para que el aire continúe. Es como la voz del cantante. Tiene que mandar todo el aire acá al estómago, y entonces para proyectarlo. Entonces se liga para que el aire continúe.
Enrique, ¿usás más una mano que la otra o las dos?
Las dos. Por ejemplo, en el preludio que toqué ahora, una mano contesta a la otra. Es como un diálogo, uno habla y el otro contesta, ¿no?
Qué interesante.
Sí, sí.
Desde lo neurobiológico es... porque uno siempre domina más una mano sobre la otra. Vos entrenás el dominio de las dos,
sí,
lo cual implica un desarrollo neurológico y coordinativo muy interesante.
Claro,
¿sí?
Dicen que este lado es la mano derecha y el otro lado es la mano izquierda.
Así que las conectas permanentemente, claro, los dos lados del cerebro.
Sí, 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 excelente. Por suerte eso no hay que pensarlo, ¿no? Lo hace
automático. No, porque sí. Cuando uno piensa, se equivoca.
Claro.
Porque cuando uno habla, uno no piensa.
No está pensando, claro.
Claro.
Ahora hay un fragmento de un tema de Vivaldi, es muy lindo. Se lo voy a hacer porque dura un minuto.
Ya se nos está yendo el tiempo del programa.
Ya
se nos va, se fue rápido, ¿no? Pero yo no me quiero quedar con unas ganas. No sé vos, Pablo.
A ver.
Pero vamos a seguir hablando, obviamente, ¿no? ¿Qué, cuando te dicen tango, qué es lo que más te gusta del tango? Ponele. La primera época, tango, canción, bueno, moderno.
En realidad me gusta más lo. Ay, digamos, de la Guardia Vieja como inspiración, hija de bandoneón. Yo digo que le pusieron ese título, queja de bandoneón, porque el bandoneón se queja por lo mal.
Como lo castigan, ¿no? Claro.
Es como habló la doctora del cuerpo humano, cómo no se va a quejar si permanentemente no me están cuidando.
Claro,
exactamente.
Claro. O sea,
¿no?
El bandoneón lo cuidas también cuando lo tocas.
Claro,
no solamente
claro,
cuando lo guardas.
Claro, claro. Fíjense, yo lo afiné este instrumento en el año 97 y no le tuve que hacer prácticamente nada. Se mantiene por el buen uso. Es como ver un auto, un Chevrolet 52 que está flamante.
Claro.
¿Cómo puede ser?
Ah.
Y ve un último modelo que está medio chacado.
Sí.
Claro. Enrique, a mí en particular me gusta el sonido del bandoneón, me encanta en los vals.
En los vals, ¿no?
Que como que que suena dulce,
bueno,
¿viste?
Justamente eso lo dicen los coreanos, los japoneses, que tiene un sonido muy particular, ¿no? Y uno, por ejemplo.
Thank you.
verdad. Genial, hermoso, Enrique. Hermoso. Bien. Con la dulzura que suena el bandoneón de esa forma, con claro, ese buen
hoy,
trato.
En realidad hoy se escucha la música, uno va a cualquier boliche o cualquier... muy fuerte a todo lo que da y el oído aguanta... de 100 decibeles, si le dan 500, lo lastima.
Exactamente.
Bien. Bueno, ya estamos cerrando. Yo digo esto, damos un par de anuncios. ¿Te parece? ¿Nos vamos tocando algo?
Dale,
pero
dale.
No, vos.
Sí, sí.
Contale, bueno, Claudia.
Quiero invitarlos a todos el próximo sábado 27 de mayo a las 10 horas con el próximo encuentro de A Mover la Vida, que se va a llamar Viví la Diferencia. Nos va a acompañar la doctora Nancy Mazzini y vamos a estar hablando de las diferencias entre el cerebro femenino y masculino. Así que te esperamos el próximo sábado a las 10 en Santo Tomé, 5124.
Muy bien. Interesante.
Déjame comentar antes, de, Eva quiere comentar algo, pero que a Enrique lo puedes ver en YouTube, hay muchos videos, ya lo puse en la página.
Muy
y
bien.
También podés verlo los lunes, miércoles y viernes en vivo, de 13 a 16. Está acompañado por un violinista y un chelista. Yo lo escuché, es muy bueno todo. En la estación Lima del Subte A, ¿no? Ahí está. ¿Sabes que la estación Lima se inauguró en diciembre de 1913? Mirá vos qué historia que estás tocando ahí, ¿eh? Así que bueno, ahí está Enrique, lunes, miércoles y viernes, de 13 a 16. Obviamente no te cobra una entrada, pero la idea es que pagues por lo que consumís, ¿verdad? O sea, consumís el arte de Enrique y sus compañeros.
No, y a veces hay gente que me dice, la verdad no tengo nada en este momento, pero me llevo a algo muy bueno que me levantó el ánimo.
Bien, claro.
Qué bueno eso.
¿Qué iba a contar?
Bien, quería comentar que ayer estuvimos en un evento bastante grande, un congreso de Clínica de la Salud de la Niñez y Adolescencia, bajo el lema Sanando a la Niñez Herida. Más de 900 personas que están comprometidas con ministerios o con su profesión en la prevención de la salud emocional, infantil y física. Y bueno, muchas personas fueron a capacitarse y se nota la necesidad que hay por la movida, ¿no?
¿Y fue ahí en Santo Tomé?
No, es una actividad que hizo Asiera, hubo plenarias y talleres a cargo de abogados, hablando de el nuevo código penal, los cambios que hubo, que favorecen o no a la niñez, profesionales, médicos, neurocientíficos, bueno, escritores, y bueno, muchos recursos para todos los que se capacitan para trabajar con la niñez, ¿no? Así que fue muy interesante, pude estar exponiendo y presentando el libro como otro recurso para trabajar la sanidad de las emociones y bueno, seguimos trabajando en la salud emocional.
Bien, nos vamos. Te agradecemos, Enrique, por la presencia. Gracias a los que estuvieron escuchando.
Estoy muy contento de estar en esta mesa y también por los temas que están tratando, tanto Eva como la doctora y Mariano, acá y mi amigo
Pablito.
Bien, muchas gracias. Nos vamos escuchando algo y ya después se termina el programa.
Vamos, hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía